es La Mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Arturo Martínez.
Y con José Alberto Benítez. ¿Qué tal, José Alberto? ¿Cómo estás?
Buenos días, Arturo. Aquí estamos.
Tiempo de Es Saludable. Hago referencias hoy, después del programa, sabes que los lunes recuperamos audios de José Manuel Vidal, a un programa que hicimos el día, lo tengo aquí, el día 10 y el 17 de noviembre.
Sí.
Justo Vidal iba después de ti y decíamos que era saludable también el una buena limpieza mental los lunes de paja y polvo para comenzar la semana con buen pie, y era muy saludable esto también, hacía relación, que Vidal muy saludable físicamente no estaba, ¿eh?
Ya.
Pero es verdad que hacía esa correlación, que también es importante,
sí.
Mente
sí,
y cuerpo
sí,
van
sí,
unidos,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Oye, hoy hablamos, para tranquilidad de los oyentes, de la polémica que generada a través de una especie de estudio, del que vamos a hablar, de dudosa consistencia, voy a decir, que decía que el ayuno intermitente podría aumentar el riesgo de mortalidad. Claro, sale este estudio y arden las redes sociales y las notas de prensa, ¿no? A raíz de este estudio, y sobre todo preocupación de aquellos que siguen esta dieta de ayuno. Dieta, digo, dieta es cualquier cosa que hagamos al día, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero que apostaban por el ayuno intermitente como algo saludable cuando se encuentran con este titular. El ayuno intermitente, además decía así, aumenta el riesgo de mortalidad. Bueno, ¿qué tenemos que decir de este estudio y de esta polémica surgida a raíz de esto? ¿Qué es lo que dice la ciencia y qué es lo que dice exactamente este estudio y cómo está hecho este estudio?
Bueno, pues una vez más, esto ha sido un problema a nivel de divulgación de un documento que es científico, pero aquí nosotros lo hemos hablado muchas veces, que bueno, para empezar, hay varios tipos de documentos científicos, eso por un lado. Cuando hablamos de un artículo científico aceptado en una revista, ha pasado por un proceso que se llama revisión por pares, en el que un par o más de científicos expertos en la materia han revisado ese estudio y han validado que la metodología está bien, que es riguroso, etcétera, etcétera. Luego también...
¿Y este estudio tenía esa criba hecha?
No.
Vale.
Entonces, luego hemos hablado también, ahora voy a este, luego hemos hablado también dentro de, aquí ya he hablado, bueno, tipo de artículo, pues un artículo dentro de una revista, un artículo dentro de una conferencia, incluso dentro de una revista, depende del prestigio de la revista, bla, 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 ¿no? Y luego hablamos también de el tipo de metodología que se usa en el estudio, ¿no? Y muchas veces hemos hablado de que los estudios observacionales son, no es que no valgan para nada,
bueno,
sí, sirven,
que
sirven.
Que no queda otro remedio, claro.
Claro, hay que empezar por observacional, y luego si se ve algo, se intuye algo en el observacional, entonces ya se hace un ensayo clínico, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que este estudio, si hablamos a nivel de rigurosidad en cuanto al tipo de estudio, lo primero, no es un estudio publicado en una revista científica. Es decir, no ha sido...
Es que eso cuesta dinero, por eso nadie publica así sin más en una revista científica, porque publicar cuesta dinero.
Hay algunas revistas en las que no te cobran, ¿eh? Hay algunas que no.
Dependiendo, volvemos al prestigio de las revistas.
Sí, 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 hay algunas que no. El caso es que este no es un estudio que haya sido lanzado a una publicación de una revista, sino que es un resumen que se ha mandado de un pequeño... Bueno, en realidad es un póster, que los que se muevan en el ámbito científico sabrán que los pósters normalmente se presentan en congresos científicos y tienen una relevancia muy, 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 muy baja. O sea, son resultados preliminares, de los que nunca... Cuando nosotros citamos dentro de un artículo científico algo, nunca citamos pósteres, para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces es un póster que, además de no haber sido revisado, porque no es un póster en un congreso, es un póster que se ha presentado en una reunión cerrada científica dentro de una asamblea de una asociación. Entonces, lo que es a nivel de rigurosidad, ya partimos de una base de que no es nada buena. Luego, al ser un póster, los resultados que se ponen ahí son ultra preliminares, prácticamente no hay información. O sea, un póster al final es una cara, para que nos entendamos, en la que se refleja un resumen. Vamos, de hecho, esto es lo que ha presentado, para que te hagas una idea. Entonces, como ves, una introducción de dos párrafos, la hipótesis. ¿Hipótesis?
Sí, sí.
Eso es. Ahí, para que lo vean los...
Bueno,
los...
lo pones tú en grande.
Sí, ¿no? Lo pongo yo luego en grande, eso es. Total, que ellos mismos, los autores, que claro, ellos han dicho, oye, vamos a ver, al final habéis sacado de aquí una noticia, porque se ha hecho eco a nivel, digamos que internacional,
claro.
Dice, si estáis equivocando, tened cuidado, porque esto que estamos diciendo aquí...
Ahora hablamos del muestreo y de cómo en este estudio observacional también hay datos que no son del todo rigurosos,
claro.
Y que hacen uso de la memoria de los que estudian.
Eso es.
Y la memoria pues hay veces que falla.
Claro.
Pero fíjate las consecuencias de este estudio en torno a titulares que genera.
Sí,
este
ese
estudio.
Es el tema, ese es el problema.
El ayuno intermitente, tú fíjate que tendrá que ver el estudio con estos titulares, ¿eh? El ayuno intermitente, ojo, sí. Por el tema de la difusión, sí. Mal hecha. Mal
sí,
hecha.
Sí, claro, claro.
Ojo, no son científicos.
No, claro, pero bueno.
Pero es errático, no son serios tampoco. El ayuno intermitente podría dañar el corazón, según revela un nuevo estudio, ¿no? El estudio no revela que puede dañar el corazón el ayuno intermitente, pero sacan esta conclusión, sí. Los compañeros.
Sí.
Estos son de fuera. Otro, los cardiólogos alertan. Un tipo de ayuno intermitente aumenta en un 91% el riesgo de muerte cardiovascular. Bueno, sí. Este se puede acercar a algún dato,
sí.
Pero es errático.
Sí.
Otro, de México. La dieta de moda que podría matarte.
Hostia, es que, sí, no,
claro,
no,
es que
no,
esta práctica aumenta el riesgo de muerte en un 91%. Es que no tiene nada que ver. O sea, P entonces Q en esto sí. De la lógica de proposiciones no tiene nada que ver. Sí, otro sí. Más, cuidado. Así, cuidado. El ayuno intermitente aumenta la probabilidad de muerte por fallos cardíacos. Sí. Madre mía, qué titulares, ¿no?
A ver, luego por suerte tenemos otros medios, también aquí españoles, que pone la polémica sobre el ayuno intermitente ni es milagroso ni se puede decir que sea peligroso para el corazón, que es lo que venimos a decir aquí. Entonces, bueno, menos mal que también hay algunos medios que dicen,
¿serios?
Pues como nosotros.
Y mira, lo voy a citar, aunque desde la línea editorial... Pero no es ir en contra. Cuando las cosas están bien publicadas,
sí.
Pues hay que decirlo.
Sí.
Esta publicación es del 28 de marzo y es del País. Y sí. Dice, la polémica sobre el ayuno intermitente ni es milagroso, uh-huh. Bien, uh-huh. Ni se puede decir que sea peligroso para el
correcto,
corazón.
Correcto.
No están diciendo nada. No están diciendo que no sea saludable. Dicen que no es milagroso.
Claro.
Que es que se confunde todo.
Sí, pero sí, bueno, se confunde.
Vamos a ver. Bueno, así, sí.
Pues el tema, ¿en qué consistía este estudio? Pues el estudio era, mediante encuestas que se les hizo a 20.000 personas entre los años 2003 y 2018, que estamos hablando que el último año del que se obtuvieron datos fue hace 6, y hace 6 el ayuno intermitente no estaba de moda. O sea, el ayuno intermitente se empezó a poner de moda después
sí.
Del 2018. Entonces, por eso...
Primera cuestión.
Partimos ahí de una base que tal. ¿Qué se estudió? Lo que se hizo mediante estas encuestas es sacar una correlación entre la ventana de alimentación que tenía cada uno, es decir, si unos comían solamente en un periodo de 8 horas, que son los que hacen ayuno, pues por ejemplo, los que comen entre, para que nos entendamos, entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche y ya está, y no comen, bueno, entre las 2 de la tarde y las 8 de la tarde y ya no comen más, solamente comen en esa ventana. Bueno, pues luego lo dividieron también entre 8 y 10 horas, 10, 12 horas, 12, 16 horas y más de 16 horas, que es, bueno, pues si comemos 4 o 5 veces al día, prácticamente estamos en la ventana de lo de más de 16 horas. ¿Qué sucede? Que como he comentado, lo único que tuvieron en cuenta fueron las respuestas de lo que decía la gente, de cuándo decían ellos que comían a lo largo del día. Y la relación que había luego, pues como fue un estudio que se hizo en un periodo de 15 años, pues se obtuvo también pues de esas personas quienes tuvieron un infarto, quienes no tuvieron un infarto, etcétera. Y en base a eso dijeron, bueno, pues hemos detectado que parece ser que el mayor número de infartos sucede en las personas que han respondido que comen en una ventana de menos de 8 horas, que son los que hacen ayuno intermitente. Y a partir de ahí dijeron, oye, pues ya está, pues al parecer... se asocia aquellos que toman que hacen ayuno intermitente tienen una probabilidad más alta de tener una enfermedad cardiovascular.
Pero esto no es efecto causa,
no,
es
no,
una
claro.
Observación, es casualidad uh-huh. O no. Es lo que habrá que estudiar, ¿no?
Claro.
Pero me viene muy bien esto que comentas,
uh-huh.
Porque se está diciendo y se está hablando de que la vacuna del coronavirus podría estar detrás de infartos,
bueno,
de muertes...
Bueno.
Escucha. Que yo no digo ni que sí ni que no.
Ya.
Pero viene muy bien esto porque si se hace un estudio observacional,
uh-huh.
Anda, mira, los que se vacunaron, que fueron casi todos,
sí.
Del coronavirus, fíjate qué porcentaje de población ha tenido... Infarto cerebral, ¿cómo se llama? Derrame.
Uh-huh.
Entonces, vacunados por COVID, barra doble implicación, implica que han tenido, y titulares, la vacuna del COVID podría estar detrás
uh-huh.
De la muerte cerebral, de los trombos, de los infartos, y no. es observacional.
Claro.
Esa gente estaba vacunada, pero no quiere decir que la vacuna produjera como efecto secundario esta cuestión. Esto es lo mismo.
Sí,
esa gente hacía este ayuno, pero no quiere decir que el ayuno provoque estos fallos cardíacos. Es lo que quiero hacer entender, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente. De hecho, yo no sé si te pasa a ti, pero cada vez me salen más noticias de ha fallecido alguien de muerte súbita corriendo una maratón de no sé qué.
Eso, correr maratones es malo. Sí, sí.
No, y aparte, desde con el tema de lo de la vacuna, cada vez veo más de, veis, es que era joven y la vacuna y no sé cuál.
Es la asociación falsa por observación. Exacto. Que, ojo, que igual tienen razón, pero habrá que estudiarlo.
Sí, ¿vale? Efectivamente, efectivamente.
Es lo único que decimos.
Efectivamente. Bueno, entonces, lo que hay que destacar de esto es, bueno, además de la forma en la que se ha hecho el estudio, del tipo de estudio que no es un estudio que esté publicado en tal, el propio autor ha salido diciendo, oye, vamos a ver, tened cuidado con lo que andáis difundiendo de lo que yo mismo he escrito en el póster, que de aquí no se pueden sacar este tipo de conclusiones.
Ni esos titulares. ¿Y qué dice el autor?
Y eso es lo que dice. Entonces, él lo que dice es que cuando es una hoja que no he impreso, que venía antes de aquí, que lo que decía básicamente es lo que viene aquí en este póster es algo que se ha presentado en una reunión de una asociación que todavía no ha sido revisado por pares, que hay que seguir estudiando más, y tened cuidado de citar este artículo como que fuera una fuente
de que
el ayuno, claro, de que el ayuno intermitente sea algo más negativo que positivo para la población. Vamos, que el mismo autor dice, oye, no uséis esto para decir esto, que no es lo que yo he dicho encima en mi póster, que el póster él lo ha hecho bien, o sea, él no tiene la culpa de haber hecho este póster.
No, escucha, los datos que maneja, claro, los datos que maneja son, responden a un estudio que ha hecho, y esos son los datos que reflejan. Cualquier otra correlación habrá que estudiarla.
Efectivamente, y lo que nos dicen hasta el momento, la mayoría de estudios, porque esto es como todo, que ya lo hemos dicho muchas veces aquí, al final cuando nos ponemos a buscar estudios, por eso se necesitan expertos que sepan interpretar los estudios, casi siempre vamos a encontrar estudios que digan una cosa y casi la contraria. Sí. Pero luego existen, y a veces sin el casi, pero luego existen los metaanálisis y las revisiones sistemáticas que lo que hacen es poner en valor, cogen, juntan todos esos y dicen, a ver, en los últimos 10 años sobre este tema se ha hablado de esto, 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 esto y esto. ¿Qué saco en claro? Pues que parece ser que los que más tienen razón son los que tiran por esta vía. Y entonces, en cuestión de lo que es ayuno intermitente, que como hemos dicho aquí muchas veces, básicamente se refiere pues a no hacer las 4 o 5 comidas al día, sino hacer menos y que estén metidas en un rango de horas determinado, porque hay muchos tipos de ayuno. Está el de 12-12 o el 16-8, que son horas. Uh-huh. Entonces, el 12-12 es que tienes una ventana de 12 horas para comer y de 12 horas en las que no comes.
Eso es, por explicarlo. Eso es.
Entonces, que por ejemplo puede ser, pues haces tu primera comida del día a las 10 de la mañana y la otra a las 10 de la noche. Ese es el 12-12, por ejemplo. Y el de 16-8, pues suele ser que tú cenas bastante temprano y la siguiente comida que tienes es la comida, no el desayuno típico normal, sino la
comida. No es la habitual, la de 10 de la mañana a 10 de la noche. La habitual suele ser la de ceno, es decir, hago la última comida a las 6 de la tarde y desayuno a las 6 de la mañana,
sí,
o ceno a las 10 de la noche o a las 11.
Que de hecho al final en muchos países europeos básicamente es que es el horario que tienen, no es otra cosa. Y luego otra cosa que me llamó también la atención que leí es que poniéndolo de ejemplo, decían que claro que los observacionales al ser preguntas que se le hacen a los pacientes del estudio, al personal de la muestra del estudio, muchas veces se miente. Entonces ha habido veces que ha habido personas que han dicho que ellos nunca han ingerido en estudios sobre alcoholemia, han dicho que nunca en su vida han ingerido alcohol y luego se han puesto a mirar y han dicho, vamos a ver, esto es imposible. O sea, no puede ser porque luego la estadística esta no cuadra con otras estadísticas que hay por ahí. Entonces, bueno, pues se junta un poco todo.
Pero que mienten. Cuando decimos mentir, creemos que lo están haciendo aposta. Escuchen, no. Hay gente que no sabe que miente.
¿Eh? Eso.
Porque
eso
yo iba muchas a decir veces yo cuando trataba de cuidarme, comencé a apuntar en un papel, digo, pero si yo no hago como cosas poco saludables, entre horas, y apunté en un papel, me caí para atrás. Uh-huh. Una cosa es lo que tú crees que haces,
claro,
y otra cosa, cuando lo ves apuntado, es lo que tú haces.
Sí.
Quiero decir, que no es que mientan aposta, es que otros engañan a sí mismos, pero con esto hay que contar en los estudios cuando son a base de encuestas. Como dice House, la gente siempre miente.
Sí.
Pues cuidado, porque suele ser.
Y luego, fíjate, y ya acabo con esto. Sí. Durante décadas, los estudios sobre los efectos del alcohol para la salud muestran que las personas que aseguran no beber jamás tienen mayores tasas de mortalidad que quienes lo hacen ocasionalmente en pequeñas cantidades. Entonces, bueno, pues eso, que hay que tener cuidado.
José Alberto Benítez, siempre es un placer. En javefitness.com encuentran estas y otros programas. También en el canal de YouTube, que está ahí muy bien, estamos. Que yo te sigo ya, te tengo en mi lista de preferidos.
Bien, bien.
Con estos y otros temas. Y en todas las redes sociales que maneja José Alberto. Siempre muy interesante. Muy te bien. Veo el lunes que viene, José Alberto. Muchas gracias. Y ahora quedan ustedes con los mejores.